Y volvemos a los estudios de Radio Euskadi en Iruña, donde nos espera la periodista y escritora Irati Jiménez, como cada jueves. Kaixo, Irati, arratsaldeon.
Kaixo, arratsaldeon.
Bueno, que hoy toca llamarte otra vez, como nos gusta, vicealmirante Jiménez.
Hoy toca totalmente. Pero hoy por eso, ¿eh?
No solo por eso. Pero hoy como que procede, ¿no?
Hoy procede, yo creo que sí.
Bueno, procede siempre, pero hoy un poquito más. Irati, porque claro, es que hace un par de semanas, ahora lo va a entender la audiencia, que no es un chiste interno en absoluto.
No, claro.
No.
Eso es muy mala educación.
No, eso está feo. Que digo que hablábamos contigo de un personaje histórico súper interesante, un sultán otomano al que llamaban Suleimán el Magnífico, y hoy vamos a hablar de alguien que trabajó precisamente a sus órdenes.
Eso es, vamos a hablar de un hombre que nació en la isla de Lebos, en el Mediterráneo, en el último cuarto del siglo XV y murió en Estambul a mediados del siglo XVI. Un corsario turco primero y almirante otomano después, que sirvió, como dices, a las órdenes de Suleimán I el Magnífico. Vamos a contar algunas breves semblanzas de su vida, solo para que veáis hasta qué punto ha habido vidas en la historia que parecen verdaderamente de película. ¿Qué digo vidas? Hay nombres que parecen de película, porque a nuestro protagonista, que nació con el nombre turco de İzzir bin Yakup, que provenía del nombre árabe Yidir ibn Yakup, aunque le encastellamos en castellano con el que es, en mi opinión, igual el mejor nombre de la historia, Yereddin Barbarroja.
Y con esta super versión de la banda sonora de Piratas del Caribe, pues empezamos con nuestro pirata de hoy, Irati. Cuéntanos quién fue este hombre, como dices, con el mejor nombre de la historia, Yereddin Barbarroja.
Pues como hemos dicho, fue un corsario turco y después se convirtió en almirante de la flota del Imperio Otomano. Le voy a llamar Yereddin, sabiendo que seguramente lo estamos pronunciando mal, o estoy pronunciando mal, mejor dicho, aunque ya se metió a todos en el mismo saco, como derivación del nombre que tenía en turco, que es algo como Yar Aylin. En inglés veo que lo llaman Yereddin y en castellano, Jareddin, mejor dicho, y en castellano, Yereddin, o simplemente Barbarroja.
Bueno, Barbarroja, Irati, oye, como vamos a convivir con él un poquito por hacernos una idea, ¿se sabe qué aspecto físico tenía?
Pues en una crónica española de su época nos cuentan que era persona de buena disposición si no engordara mucho, que es, me encanta, porque es una manera muy perra de decir que de vez en cuando cogía peso. Es muy entretenida esta manera, si no engordara mucho. Bueno, entonces, tenía las pestañas muy largas, dice esta crónica, y perdió mucha vista. También es verdad que llegó a mayor, como veremos. Ceceaba, sabía muchas lenguas, nos dice las crónicas, y preciábase de hablar castellano. Y esto me encanta porque preciábase de hablar castellano y ceceaba me indican que efectivamente hablaba castellano, pero con acento, obviamente. Y el cronista, que seguramente es un poquito racista, lógicamente estamos hablando del siglo XVI, que no sería tan raro en la época, y hablando de un enemigo declarado del emperador español, pues mucho no nos podemos fiar. Pero yo he visto retratos, voy a decir fotos casi, he visto retratos, y en la que efectivamente aparece pues un hombre apuesto que pues efectivamente pues había engordado un poquito.
Bueno, no pasa nada, eso es sano. Bueno, pero en cambio sí que podemos, ¿no?, contar un poco de su familia y de sus orígenes.
Sí, antes de ser un corsario de leyenda y tratar de darle el Mediterráneo a Suleimán, Barbarroja fue simplemente Kizir, uno de los 6 hijos de un albanés que, tras renegar del cristianismo, se había asentado en Mitilene, en la isla griega de Lesbos, donde llevaba pues una vida modesta como alfarero, junto a su mujer, que era la viuda de un sacerdote griego. De las hijas que tuvo, sabemos poco, tuvo 2, pero nos consta que sus 4 hijos se hicieron todos a la mar y que en 1503 su hijo mayor, Aruj, otro gran nombre, viajaba en un barco corsario que fue atacado y capturado por un galeón de la Orden de los Caballeros de San Juan, que entonces dominaban gran parte del Mediterráneo desde su sede en la isla de Rodas. Luego pasaron a ser los Caballeros de la Orden de Malta.
Oye, Aruj logró escapar, ¿no?, de su prisión gracias a nuestro protagonista de hoy.
Sí, primera historia un poco de aventuras, bueno, un poco no totalmente de aventuras. Aruj pasó casi 3 años como galeote en un navío de los Caballeros de la Orden de San Juan hasta que logró escapar y pudo reunirse con sus 3 hermanos, que para entonces habían establecido, fijaros qué emocionante pensarlo, una especie de compañía de corsarios pirata que operaba, de los cuatro hermanos, que operaba contra bases cristianas en el Mediterráneo. Aruj, que hablaba italiano, español, francés, griego y árabe, fue especialmente exitoso y consiguió de los otomanos barcos suficientes para tomar varias posiciones en el Mediterráneo Oriental. La más importante, Argel, de la que se declaró primero sultán y luego señor.
Parece que tendría que ser al revés.
Tendría lógica realmente que fuera al revés, pero Aruj renunció a mantener su propio sultanato, que es mucho, porque una vez que te has nombrado sultán, a mí soltar el título me costaría, la responsabilidad es mucho, pero sí, el tanto. Título... Aruj el sultán. Bueno, pues renunció a mantener su propio sultanato en Argel, una plaza muy difícil de mantener frente a los hombres de Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano, que le tenía, pues vamos a decir, manía a Aruj. Era lógico también porque, entre otras cosas, Aruj había ido haciendo incursiones en la península ibérica y había ayudado a los musulmanes mudéjares perseguidos por el emperador a llegar al norte de África, donde muchos, rabiosos contra los españoles, habían aceptado formar parte del ejército de Aruj primero y después del ejército otomano, cuando Aruj aceptó que Argel formara parte del sultanato de Soleimán el Magnífico, que le ofreció seguir en Argel pero como gobernador bajo su sultanato. Una operación en la que Aruj bajó de jerarquía pero ganó, por supuesto, la protección del poderosísimo Imperio Otomano.
En aquella época se le conocía primero como Baba Oruj, que significa Padre Aruj.
Y parece que de ahí viene el nombre con el que conocemos, de Barbarroja, a la larga, y por similitudes fonéticas se transformó en España, Francia e Italia en Barbarossa, Barbarroja en italiano, del italiano en español, perdón, un nombre que pasó a su hermano cuando Aruj murió, frente a sus eternos enemigos, los españoles, ante quienes había conseguido defender la plaza de Argel durante años, pero que le dieron muerte finalmente en el asalto a la ciudad de Tremecén, que defendieron durante 20 días de asedio antes de morir.
O sea que, Irati, hubo dos Barbarrojas, primero Aruj y luego su hermano pequeño.
Sí, que es algo, aparte muy divertido, algo parecido más o menos a lo que pasaba con los títulos de los piratas, no sé si inspirado en esto, en la gran película que se llama La princesa prometida.
A menudo me sorprenden los pequeños caprichos de la vida. Lo que te conté respecto a haber dicho, por favor, era cierto. Y eso intrigó a Roberts, al igual que mi descripción de tu belleza. Finalmente Roberts decidió algo. Me dijo, está bien, Wesley, nunca he tenido una ayuda. Inténtalo esta noche. Aunque lo más probable es que te mate mañana. Durante 3 años dijo lo mismo. Buenas noches, Wesley. Buen trabajo, duerme bien. Lo más probable es que te mate mañana. Fueron buenos tiempos para mí. Aprendí a luchar y a manejar bien la espada. Roberts y yo nos hicimos. Y entonces sucedió.
¿Y qué? ¿Sí?
Roberts se había hecho tan rico que quería retirarse. Me llevó a su camarote y me contó su secreto. Yo no soy el pirata Roberts, me dijo. Me llamo Ryan. Heredé este barco del anterior pirata Roberts, igual que tú lo heredarás de mí. El hombre que me lo cedió tampoco era el auténtico pirata Roberts. Se llamaba Camperboom. El verdadero Roberts lleva 15 años retirado y vive como un rey en la Patagonia. Gracias. Me explicó que el nombre era lo más importante para inspirar el temor necesario. Compréndelo. Nadie se rendiría ante el pirata Wesley. Así que desembarcamos, enrolamos una nueva tripulación y él se quedó a bordo como oficial, siempre llamándome Roberts. Cuando la tripulación ya lo creía, se marchó y yo fui Roberts desde entonces. Pero ahora que estamos juntos, me retiraré y cederé ese nombre a otra persona. Está todo claro.
Bueno, o sea que lo dicho, ¿no? Que igual que hubo varios piratas Roberts, pues bueno, que hubo también dos Barbarrojas.
Sí, no sé si escuchaba muy bien, aunque espero que los fans de La princesa prometida, que son una legión, entre las que me incluyo, se habrán acordado de esta secuencia en la que efectivamente le contaba que igual que hubo dos Barbarrojas, pues hubo dos piratas Roberts. Los Barbarrojas fueron Aruj primero, el mayor, y Jereidín después, el chiquitico de la casa. Ambos fueron temibles, pero la temprana muerte de Aruj ha hecho que sea más conocido Jereidín entre los Barbarrojas. Entre 1518, que murió su hermano, y 1545, cuando se jubiló, que uno también se jubila de pirata, aunque resulte raro pensarlo, no dio descanso. Conquistó Tremecén, que había caído ante los españoles con la muerte de su hermano Aruj, y continuó con la política de transportar musulmanes mudéjares desde España al norte de África, logrando asegurar para sí un grandísimo número de seguidores musulmanes agradecidos y leales. Realizó incursiones, fijaros, por todo el Mediterráneo: Crotone, Mesina, Toscana, Campania, Andalucía, las Islas Baleares, también Marsella, y participó en el asalto a Rodas, isla de la que consiguieron expulsar a aquellos que habían llevado a la cárcel a su hermano durante 3 años. Expulsaron a los caballeros de San Juan, que obtuvieron que realojarse en la pequeña isla de Malta, que al contrario que Rodas, sí que lograron que resistiera al asedio otomano.
Y deducimos que era bueno en lo que hacía, porque Carlos V le ofreció trabajar para él.
Sí, frente al vicio de pedir, ¿qué se dice? La virtud de no dar. Pues Carlos V, primero de España, quinto de Alemania, solíamos decir, Carlos V pensó en un momento que era mejor tener a Jereidín Merín de su parte y le ofreció a Barbarroja ser su almirante, pero Barbarroja rechazó la oferta de unirse al que había sido siempre su enemigo y aceptó, sin embargo, como hemos dicho, la de Soleimán, que en 1532 le llamó a Estambul para nombrarle oficialmente almirante de su flota. Era el mismo cargo que ostentaba el hombre que más y mejor hizo frente en el mar a Yeredín Barbarroja, el hombre que sí aceptó la oferta de Carlos, que había rechazado Yeredín, y pasó a servir del rey de Francia a servir al emperador español. Su nombre, que retumba en las páginas de la historia, es tan sonoro como el de Barbarroja. Era el almirante genovés Andrea Doria.
Estos sí que son nombres.
Súper sugerentes, sí. ¿No? Una película entre Yeredín Barbarroja y Andrea Doria, ya te imaginas que te va a gustar.
Hombre, sí.
El de Andrea Doria es, además, un nombre trágicamente muy conocido en Italia, no solo por su histórico almirante, que igual que Colón nació en Génova y que disputó el poder otomano en el Mediterráneo y se enfrentó a Barbarroja, también por el barco del mismo nombre, Andrea Doria, que se hundió en las aguas de Nantucket, cerca de las costas de Terranova, muy conocidas para los vascos, en 1956, al chocar tras una serie de equívocos con otro barco de pasajeros, lo que provocó que la Andrea Doria acabara bajo el mar en un terrible accidente marítimo, aunque por la pericia de la tripulación se salvaron casi todos los tripulantes de este barco, que fue hasta su hundimiento el más grande que se había construido jamás por los italianos. No les trajo suerte la segunda vez que utilizaron en la mar el nombre del gran Andrea Doria.
Tampoco a Barbarroja.
No fue un terrible enemigo para Barbarroja, aunque le ganó en más de una ocasión. Enfrentándose a Andrea Doria fue como consiguió que Soleimán le nombrara Captain Iberia, almirante de la flota de la Armada Otomana, y también Bailar Bey, jefe gobernador del norte de África. También se le dio el gobierno de las provincias, lo que se llama Saint Jacques, de Rodas, Eubea y Quíos en el mar Egeo.
Oye, ya que hablamos de Andrea Doria, pues que también tenía, ¿no?, unos cuantos títulos molones.
Tiene unos titulazos. Yo estoy muy contenta con mi almirante Jiménez, que me pusiste, evidentemente, con toda la pompa y el boato aquí en graffiti, que es lo más oficial que puede haber. Pero cuando el servicio de España se hizo con Nápoles y Génova, que estaba entonces tomada por los franceses, el emperador Carlos I de España, V de Alemania, también tenía sus títulos, Carlos,
sí,
¿eh?
Sí.
Le hizo padre de la patria. Carlos I le nombró almirante mayor y gran canciller del reino, también príncipe de Melfi y marqués de Tursi, y en 1530 le concedió el collar del Toisón de Oro, que a mí siempre me ha sonado un poco como a cachondeo siempre que lo escucho por ahí, pero San Google me asegura que no es cosa pequeña, ya que el Toisón de Oro es una de las órdenes de caballería más prestigiosas, más antiguas de Europa también, así que tanto Yeredín Barbarroja como Andrea Doria tuvieron sus pedazos de títulos, y por cierto, sus pedazos de vidas en el sentido de longevas, porque ambos se jubilaron y disfrutaron de sus años dorados. Andrea Doria murió con más de 90 años, que con la vida que tuvo tiene muchísimo mérito.
Y tanto que sí. Bueno, también tiene mérito que Barbarroja muriera tranquilamente en su retiro de Estambul.
Tranquilamente y con todos los honores. El corsario que capitaneó como almirante la flota otomana en el Mediterráneo y consolidó en la mar el vastísimo imperio de Soleimán el Magnífico se retiró en 1545 a Estambul, dejando a su hijo Hasás Pasha como su sucesor en Argel. Luego dictó sus memorias a Muradí Sinan Reis en 5 volúmenes manuscritos que se conocen como las Memorias de Yeredín Pasha, que por cierto, pacha es una palabra que utilizamos mucho, estar como un pacha, pues bien, de estos títulos.
Ajá.
Que en la actualidad se escriben estas memorias en el Palacio de Tokapi y en la Biblioteca de la Universidad de Estambul, donde murió. Murió en 1546 en su palacio, en el barrio de Buyukdere de Estambul, en las costas noroccidentales del Bósforo, donde Europa y Asia se encuentran. Está enterrado en un altísimo mausoleo en el distrito de Besitas, en el lado europeo de Estambul, construido en 1541 por un arquitecto famosísimo, el Sinan, el lugar donde su flota solía reunirse. La Marina Otomana solía visitar el mausoleo todos los años y realizaban ceremonias y ofrendas antes de las grandes expediciones y según leo hoy, la Armada Turca lo sigue haciendo para honrar a este hombre que estableció que no llegó hasta donde quería, digamos, en el Mediterráneo porque no pudo tomar Malta, como decía, pero estableció una supremacía que los otomanos consiguieron mantener durante décadas.
Durante décadas, incluso después de su muerte.
Sí, señor, hasta 1571. De hecho, cuando la perdieron frente a una coalición católica que se llamó la Liga Santa, en la que participaron el Imperio Español, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya, que se enfrentaron a los otomanos en la famosísima Batalla de Lepanto, que conocemos pues no solo por su lugar en la historia de Europa, sino porque allí participó, entre otros muchísimos, un soldado que no tuvo mucha suerte porque además de perder un brazo cayó preso y estuvo cautivo en Argel durante 5 años, en los que pasó pues todo tipo de penalidades. Me gustaría decir que lo siento por él, pero no puedo porque su nombre era obviamente, Miguel de Cervantes. Y durante ese cautiverio, donde toda incomodidad tiene su asiento, según contó él, y donde todo triste ruido hace su habitación, dio su imaginación la luz, la idea que acabaría plasmada en la novela que inauguró pues, la modernidad en la literatura, y quizá la más famosa de todos los tiempos, la del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha.
What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey. And up she rises early in the morning.
We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning.
Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning.
¡Wow! Pues pedazo de viaje que hemos hecho en Graffiti, que estamos haciendo hoy en Graffiti con la vicealmirante Jiménez, porque de Soleimán, de repente, hemos llegado a Don Quijote.
¿De repente?
¡Ya! ¡Qué raro que aparezca Don Quijote! ¡Qué gusto! Y eso sí, claro, pasando por Barbarroja. Y vamos y terminamos en Irlanda, Irati.
Hay que decir, efectivamente, que tenemos en Irlanda, hay que decir que en Don Quijote hay un momento que se hace referencia, que Galdós comienza sus episodios nacionales copiando esta referencia, haciendo un guiño al Quijote con el marqués que es de Trebisonda, y Trebisonda era el lugar donde había nacido precisamente Yeredin Barbarroja, así que hay muchos guiños internos aquí de Graffiti en Graffiti, pero efectivamente
bueno.
Hemos terminado en el Mediterráneo, de ahí nos vamos hasta el mar de Irlanda con los Irish Rovers a los que estamos escuchando. Tenemos devoción por los irlandeses, lo hemos dicho muchas veces, nuestros magníficos amigos de los últimos, digamos, aborígenes de Europa, que cantan, qué sorpresa, la canción del marinero borracho con la que terminamos pues esta historia de piratas en las que hemos conocido, aunque solo sea un poquito, a personajes históricos que parecen de película, como los almirantes Yeredin Barbarroja y Andrea Doria.
Bueno, y hay que decir que hay otros Barbarrojas que nos dejamos por el camino.
Unos cuantos. Desde luego no hay como tener la barba rojiza pues para que te llamen Barbarroja. Está claro, es como el chino que hay en todas las cuadrillas. Pues esto es igual. El más famoso fue Federico I de Hohenstaufen, si lo he dicho bien, Friedrich I en alemán, llamado Barbarroja, por el color de su barba, lógicamente, que en el siglo XII fue emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, el mismo que luego, fíjate qué casualidad, quiso volver a construir nuestro Carlos V, el enemigo de Barbarroja.
Anda.
Y más Barbarrojas históricos también, pues el que da nombre a la legendaria película Barbarroja de Akira Kurosawa, nada que ver con estas historias, pero magnífica película de un estupendo director, y la Operación Barbarroja, nombre en clave que Adolf Hitler nada menos dio al plan de invasión de la Unión Soviética por parte de las fuerzas del Eje durante la Segunda Guerra Mundial. Se ve que no soy la única a la que le encanta este nombre, aunque pues Hitler, la verdad, pues no es la clase de persona con la que te sientes particularmente cómoda saliendo en una lista, aunque sea una lista como esta, tan trivial, tan frívola.
Ya, pero no... bueno, que sea, no
es mercancía dañada.
Sí, totalmente.
Lo estropea todo.
Sí, lo que pasa es que Barbarroja, claro, jugando a piratas, a ver quién no ha querido llamarse Barbarroja.
Hombre,
también.
Claro, porque queremos tener los nombres más chulos.
Claro.
Claro, esto es como en la Biblia, por ejemplo, que te das cuenta con el paso de los años, pues han quedado los nombres más bonitos, pues han quedado David, por ejemplo, ¿no? Nombres bíblicos, pues Ruth, cosas así. Y pues Pablo, en cambio, pues hay otros nombres como Nabucodonosor, pues que eso no ha quedado, afortunadamente.
Ya.
Quiero decir que no es una invitación para que nadie ponga Nabucodonosor a un chiquillo.
No. Hombre, Nabuco, bueno, no sé.
Tendría que ser como mínimo nombre y apellido Nabucodonosor, porque luego imagínate, si eres de Árabe, Nabucodonosor, Zárate, de Ortiz.
De Ortiz, de Guinea.
Hombre, no es un lío.
Y luego ya le pones de título, ¿no? El collar del toisón de oro.
Y ya está, y vicealmirante.
Ahí sí que la has liado. Oye, lo de Pachá como mola. Claro, que luego
pachá,
aquí también le hemos...
Pachá, mi madre lo dice muchísimo. Ay, sí, como una Pachá.
Pero luego le hemos sumado aquí el Pichi. Pichi Pachá, se han lanzado. Pichi Pachá.
Sí,
¿no?
Pichi Pachá, me gusta. Es que Pichín es muy vizcaíno.
Sí, Pichi Pachá.
Pichi con sí, con sa también, dice mi madre.
Eso es.
Con sí, con sa. Me gusta esa.
Sí, gusta. Bueno, y nos gusta también viajar cada jueves contigo a lugares como estos y conocer personajes hoy como Barbarroja, bueno, y su familia. Y Irati Jiménez, te esperamos aquí el próximo jueves.
Vendré por mar.
Vale, uy, qué bien. Vicealmirante Jiménez, mucha andibat.
Quererte.